Nico.
Bien, bien, bien.
Total, bien, ¿no? Bien el homenaje.
Muy bien, muy bien.
De los compañeros de Canal Sur. Enrique Peña, buenos días, querido, ¿cómo estás?
Hay que ver. ¿Qué tal? Buenos días.
Viene muy poco, Enrique, tú por aquí,
Compromiso, muchos compromisos.
Bueno, ya tenemos ordenador encima de la mesa, además funciona el ordenador hoy fantásticamente bien, y tenemos la posibilidad de que todos nuestros oyentes contacten con nosotros, ¿o no? Cuéntame.
Bueno, no, está abierto el contacto directo a través del foro, en el post que abriste. Y aparte está el Messenger también abierto. O sea, vamos, todo el que tiene, está añadido, el que se quiera añadir, la levantar.ondajerez@mail.com, con los espacios en barra baja.
Repite porque
levantar.
Como la gente entiende esto igual que yo.
Dale, por ahí. levantar.ondajerez@mail.com. Es complicado, pero vamos, una vez que lo pone ya no hay que ponerlo más.
Eso es el Messenger, ¿no?
Es el Messenger.
Y en el foro también se puede contactar.
En el foro también, con el contacto en directo a través del foro.
Vale, y tú lo vigilas, ¿no?
Por cierto, Andrés, hay que darte la enhorabuena otra vez, ¿no? Una vez más, ¿no?
A mí.
Te vas a poner delante del emprendimiento, ¿no? Según lo he entendido.
Soy un auxiliar del equipo, yo no tengo nada que ver.
Pero eso es para dar la enhorabuena, ¿no?
Ya tiene que aprenderse el himno del emprendimiento.
Se acepta.
Tiene que aprenderse el Tim Matimbero.
Cántalo si quieres.
No, yo canta poco, yo canta poco.
¿Cómo el himno, Enrique?
Tim Matimbero, el prendi y sus costaleros.
Somos antiguos, es legendario, ¿eh? Eso es legendario de la Semana Santa.
Sí, sí.
Permitidme un momentito porque tenemos al teléfono a Joaquín Perea, delegado diocesano, y es que el otro día saltó la noticia. En San Telmo, parece que va a haber ya por fin elecciones en el Cristo. Joaquín, buenos días.
Buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, para empezar, permite que te dé la enhorabuena por la parte que te toca dentro del pregón del Nazareno que ayer ofrecía Gaby Álvarez en San Juan de Letrán, porque fue un buen pregón del Nazareno, aunque volvemos a la editorial de hoy, tres cuartos de entrada en San Juan.
Bueno, es que anoche tres cuartos de entrada y yo creo que la entrada era buena, porque ayer en Jerez no había nadie, estaba todo el mundo viendo el partido Madrid-Barcelona, o Barcelona-Madrid, entonces bueno, la verdad es que estábamos, pues lo que teníamos ganas de pasar un buen rato y de escuchar un buen pregón como así ocurrió en la noche de ayer.
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Que la gente ha preferido el Madrid-Barcelona, Manolo, al pregón del Nazareno? ¿Eso cómo es?
La gente por lo que le ha dado.
tú verías el partido, ¿no? Me imagino, ¿no?
Sí, yo sé.
Lo viste, ¿no? Bueno, pues aceptada entonces la enhorabuena, ¿no, Joaquín? Por el buen pregón de Gabriel Álvarez ayer, ¿no?
Muchas gracias.
Y por la presentación tuya, claro.
Fue un gran pregón el de Gabriel. Nos gustó mucho a todos los hermanos de Jesús. Después nosotros nos subimos arriba a nuestro salón. Se puso el televisor y no sé, y alguien fue y lo quitó, porque bueno, era más interesante la conversación y esto. Yo creo que tenemos que llegar un momento a reflexionar y pensar que si nuestra vida se tiene que mover al ritmo de que se mueven los futbolistas o cualquier otro tipo de evento, entonces ni vivimos ni hacemos nada por nosotros mismos.
Además, a menos que las grandes figuras las hagamos en manos de las cofradías, sí, además, y Joaquín, colaboren con cuotas extraordinarias, sí, que sería fantástico.
Además, Joaquín, desde que tú te retiraste de portero ya el fútbol no es lo mismo, ¿eh? Te lo digo en serio.
Bueno, yo no me he retirado, estoy lesionado.
Ah, vale. Bueno, coméntanos, Joaquín, la noticia surgía la semana pasada con la presencia de don Juan en San Telmo. Parece que ya es definitivo, bueno, parece no, es definitivo que habrá elecciones en el Cristo.
Sí, ya lo teníamos hablado. Don Juan me lo comentó hace ya algún tiempo, antes incluso de ir del Cristo a San Rafael. Entonces queríamos aprovechar el quinario del Cristo de la Aspiración. Don Juan no tenía muy claro cuándo iba a ser el momento de comunicarlo, pero teniendo en cuenta que don Miguel Ángel Montero, que es el sacerdote que está predicando el quinario, pues los dos primeros días no podía ir, puesto que al ser delegado también de Patrimonio y Arte tenía unas jornadas en Madrid y tuvo que irse, pues don Juan fue el pasado miércoles y la predicación, una vez que aquello ya, bueno, estaba ahí todos los hermanos delante, pues anunció ya públicamente que se va a abrir el plazo de presentar, vamos, para empezar todo el proceso de elecciones y que va a haber elecciones en el mes de julio.
Joaquín, había un grupo de hermanos allí que desde hace algún tiempo estaban por la labor de que se efectuaran elecciones. Había otro grupo de hermanos que no estaban tanto por la labor. ¿Se ha tenido en cuenta la opinión de los hermanos o la decisión?
No, la decisión la ha tomado don Juan. Don Juan, cuando hace dos años o cosas así, bueno, pues se vio obligado a nombrar una gestora en el Cristo. Lo único que puso como fecha límite para esta gestora era que antes de que cumpliese lo que hubiese sido el periodo legislativo de esta junta, de la junta que se tuvo que dimitir, pues convocar elecciones. Don Juan está perfectamente informado de todo lo que pasa en el Cristo, de cómo se está desarrollando el trabajo. Nosotros nos hemos reunido muchas veces con Esteban, incluso almorzamos un día juntos, pues don Juan, estaba Paco León, el secretario de la delegación, Esteban y yo almorzamos juntos, hablamos de lo humano y lo divino, cómo va todo. Y aparte, bueno, don Juan pues tiene también sus canales de información secretos, por así decirlo, un poco de broma.
¿No? Se comentaba el otro día, perdona Joaquín, cuando el Cristo fue a San Rafael, que ese traslado era la antesala de la noticia que después ha surgido, como de hecho sí ha ocurrido.
Bueno, pues te puedo decir que la noticia fue anterior al traslado. Lo que pasa es que, bueno, no se ha dado a conocer hasta el momento justo en que tiene que darse a conocer. Claro, yo cuando escuché algo así de que era la antesala, yo me reía para mis adentro porque yo sabía que no era la antesala, sino que efectivamente se iba a producir este anuncio, ¿no? Bueno, creemos que llega el momento en que ya el Cristo tiene que volver a tener su junta de gobierno. Creemos que ya ha llegado el momento de que esto se inicie y es don Juan el que, igual que lo puso, pues tiene la autoridad para decir, bueno, ya esto vuelve a la normalidad. Entonces no se ha preguntado a los hermanos así, ni se ha hecho un referéndum entre los distintos grupos que pueda haber o existir, ¿no? Hemos vivido un tiempo convulso al principio, pero que creemos que ya dentro de lo que es la vida de la hermandad se ha llegado a una normalidad, de lo que puede ser la normalidad de una vida de hermandad. Que existan personas que piensen de una manera o de otra, pues no nos extraña ni nos puede extrañar a ninguno de los que nos movemos en este mundo, pero creemos que ya es el momento de, y lo cree el más importante, que es el señor obispo, que es el único que tiene autoridad para determinarlo.
Perfectamente, pues aclarado este punto, gracias Joaquín por haber estado con nosotros un domingo más y te dejo que disfrutes de la agradable jornada familiar que hoy tenéis por allí por casa.
Perfecto, muchas gracias.
Un abrazo, Joaquín.
Un abrazo a todos, venga.
Confirmado que habrá lecciones el próximo verano en el Cristo de la Expiración. Confirmado también porque me llegaban ayer noticias de que ya se conoce el itinerario que van a seguir las cofradías dentro de la catedral. Y además tenemos otro punto de debate, Manolo Serrano, que creo que esto no se termina de aclarar, porque esto de las matemáticas cofradías, como que no.
Es complicado,
Vamos
complicado,
a ver, las cofradías van a entrar en catedral por la puerta principal y van a girar hacia la sacristía de Don Juan, es decir, a la derecha. Van a subir por aquella nave hasta la puerta de la Encarnación y van a cruzar el presbiterio entero para salir por puerta de visitación. Correcto. Y entonces la gente se preguntará, ¿por qué? Bueno, pues la solución es porque así se amplía el itinerario dentro de la catedral para que se puedan rezar las preces todas las cofradías juntas. Correcto, ¿no?
Correcto.
Pero ahora surge el problema matemático, que además nadie me sabe resolver, ni en el Consejo, que yo lo planteé en su momento, y bueno, nadie me lo planteé tomándome un café, tampoco es que yo haya ido al Consejo con una espada, no, tomándome un café, pero no me lo supieron resolver, ni ayer un director de cofradía con el que yo conversaba. Vamos a ver, si una hermandad, por ejemplo la mía, tiene 15 minutos de paso de cruz de guía a paso de la Virgen, pero la cruz de guía tiene que salir de la catedral 10 minutos después de entrar, como todas las cruces de guía, si la cruz de guía espera el paso, sale 5 minutos tarde de la catedral.
Efectivamente.
Vuelvo a repetir. Sí, si yo tengo que entrar en la catedral a las 9:45 y tengo que salir a las 9:55, pero el paso entra a las 10, si yo tengo que rezar las preces con el paso, la propia dinámica de rezar las preces me obliga a salir 5 minutos tarde de la catedral.
Claro, es que por eso es la...
¿O me estoy equivocando?
No, desde mi punto de vista no. Por eso era la teoría que a veces hemos defendido mucho, de que las preces se debiesen de rezar varias veces para que la cofradía en sí no se detuviese y andase entera y todo el mundo tuviese la oportunidad de oír las preces, de rezarla, ¿no?
Vamos a saludar por aquí a Antonio Padillo, buenos días.
Buenos días,
Andrés. Don Eduardo Velo, buenos días, gracias. Hola. Por estar aquí con nosotros.
Sí, ahí, buenos días a todos.
Con Martín, mis micrófonos como buenos hermanos. ¿Alguien quiere comentar algo sobre esto? Porque nadie me resuelve la duda matemática, nadie me la resuelve.
Es que no hay resolución posible. Sí, 2 más 2 son 4, ¿no? Que no se pueden rezar las preces durante 15 minutos cuando hay hermandades como la tuya y la mía que solamente pueden estar 10. Por lo tanto, tendrá que haber un reajuste, o se recortan las preces o se adelanta 5 minutos más, como tú estás comentando.
Ojo, vamos a ver, que a lo mejor el Consejo lo tiene esto muy claro y son los directores de cofradía los que nos han enterado. Coméntame tú, Eduardo, que tú eres hermano mayor de una hermandad. ¿Es cierto lo que yo planteo o hay otra solución que yo no conozco?
Hombre, yo desconocía ese recorrido. O sea, yo sabía que las cofradías iban a entrar por la puerta principal y salir por visitación. No sabía concretamente cuál era el recorrido interior, pero con referencia a eso sé que lleva razón. O sea que algún retraso se va a acumular. Además, también habrá que contar el tiempo de paso de las cofradías y el y los metros que se va a recorrer dentro de la catedral. O sea, que habrá cofradía a lo mejor que le sobre metros dentro de la catedral, porque el recorrido sea más amplio que el propio cofradía, y hay otro que le falte, ¿no?
Entonces, bueno, pero el reloj no miente, o sea, tú tienes que salir 10 minutos después de entrar.
Sí, eso sí. Eso
independientemente del itinerario que recorre.
Tendrá que coger la cofradía y comprimirla más o menos, depende de...
A lo mejor es que habría que estar más tiempo en la catedral,
pero no sé, es que, ¿no?, las cofradías que, por ejemplo, tengan 25 o 30 minutos de paso...
Que las hay.
Sería entonces, de hecho, imposible de cumplirlo, ¿no? Entonces es más normal que entre una hermandad por una puerta y salga por otra a su ritmo, y el canónigo rece las preces desde que entra la hermandad hasta que el último paso se va, ¿no? Y aunque las repita, porque así todo el mundo tiene la oportunidad de oírla, de rezar, de seguirlo, y no a lo mejor rezarla una parte y el resto pues no oírla o no rezarla, ¿no?
Bueno, después se plantea otra historia. Por ejemplo, una hermandad tiene 30 minutos de paso, que también las hay, y entonces llega de la cruz de guía a esta puerta, hace el itinerario dentro de la catedral y se para en la otra puerta. Tiene que salir 10 minutos después, pero si no nos vamos a rezar las preces todos juntos, vas a salir de catedral 20 minutos tarde, no 5, sino 20. Con lo cual, el año que viene, cuando vayan a sacar la papeleta de sitio en esa cofradía, va a decir el cofrade: no, yo voy con el paso palio, que no tengo parón en la catedral, porque el que vaya con la cruz ya tiene un parón terrible.
O la otra solución es que tendrán que correr muy mucho para adelantarse la entrada a la catedral, ¿no?
¿Cuántos años llevamos tú y yo hablando de los horarios de la catedral, Manolo?
Pues muchísimo tiempo, pero esto, la verdad es que...
Yo no sé si esto depende del cabildo, si depende de del consejo, no sé de quién depende.
No,
es matemática pura y dura, ¿eh?
El consejo a veces lo que hace es acoplarse a lo que recibe de la catedral o de las instrucciones que recibe de la catedral, ¿no? Uh-huh. El consejo no puede mandar en la catedral, entre comillas, ¿no?
Bien,
y no puede decir: oiga, mire usted, que yo quiero entrar aquí 20 minutos o 10 minutos.
No, es que ahora viene la segunda parte de la historia, y es que también me enteré ayer en esa conversación que mantenía con un director de cofradía, que al parecer va a haber unas sanciones económicas, ¿no, Eduardo?, para la gente que llegue tarde.
Bueno, eso exactamente no es así. El último pleno, en el pleno toma de hora, el presidente propuso que si los hermanos mayores veían conveniente que hubiera una serie de sanciones para aquellas hermandades que reiteradamente incumplían los horarios. Pero el pleno vio oportuno postergar esa decisión, ya que esta Semana Santa los horarios son un poco
a prueba.
Entonces sería un poco incongruente en una situación de prueba establecer unos baremos de horarios y itinerarios cuando todavía verdaderamente no se saben.
Bien, menos mal, porque entonces hubiera costado 300 euros salir tarde de la catedral.
De todas formas, yo quería decir una cosa aquí. Aquí llevamos varios días en esta casa que se habla sobre el tema de catedral. Perdón, puede parecer que hay alguna animosidad, me consta que no es así. Pero lo que sí es cierto es que la catedral habrá que adoptar alguna solución a este tipo de asuntos. El tema del Vía Cruz y el apagón, que después no resultó apagón, que fue todo lo contrario. La dejadez por parte de quien fuere de encendida de cirio y otra serie de cuestiones. Y ahora, especialmente con el tema de las preces en la catedral, vamos a atajar este problema, vamos a poner soluciones en la mesa. Que aquí creo que no existe ninguna animosidad por parte de los que aquí estamos, ni creo que tampoco en esta casa, me consta. Animosidad hacia la catedral, pero bueno, que eso hay que atajarlo. Porque aquí no podemos decir: vamos a defender horario a capa y espada, incluso se piensa por el tema de que si una pequeña sanción por aquello, me parece bien, pero que el problema es la catedral, que alguna solución habrá que adoptar, la más ecuánime y la mejor que resulte para todas las hermandades. Y si algunos en las plazas tienen que estar 10 minutos, estarán 10 minutos, pero si hay otra que tiene que estar 20, pues que el canónico, como bien ha dicho Manolo, que esté 20, que tampoco pasa nada.
¿Habéis visto los horarios? Están publicados en la página web de la Unión de Hermandades, la verdad que son sorprendentes, ¿eh? Uh-huh. En las cofradías entran antes. A mí me ha sorprendido mucho la hora de entrada de la Sagrada Cena, que entra, creo que son a las 11:15. Y tu hermandad Manolo a las 10:30, ¿no? La borriquita.
Efectivamente, así
es. El otro día me planteaba un cofrade el tema de la carrera oficial al revés, y yo le decía: mira, humildemente, permíteme que discrepe contigo, yo creo que la carrera oficial al revés es la que hemos tenido toda la vida. Yo creo que esta es una carrera oficial al derecho.
Al derecho.
Porque que una cofradía como la borriquita, con un 70% en el cuerpo de nazarenos de niños, salga de la catedral y en una hora esté metida en casa, me parece lo más lógico del mundo. Lo que no me parece lógico es dar la voltereta por allí arriba para volver a San José. Pero bueno, era una simple opinión.
La verdad que como
estos horarios, abuela pluma.
Como estos horarios se cumplan, va a ser un éxito. Yo lo único que le veo, digamos, que espero que también vaya bien, que lo comentamos aquí en este programa, es la madrugada cuando San Miguel vuelve por la Alameda del Banco, y esperemos que ya la última cofradía de la madrugada, la Yedra, haya pasado. Es lo único que le veo, pero por lo demás lo veo bien.
Pregúntale a Enrique, ¿qué va en la Yedra?
No hay problema, los horarios están vistos ya de sobra, y la cruz de guía pasa su hora, y el paso de misterio, el paso de padre, no hay problema ninguno con la Yedra.
Vamos, que yo creo que los horarios los cumplirán los que siempre lo cumplen, y no lo cumplirán los que nunca lo cumplen.
Correcto, toda la razón del mundo.
Una cosa está clara, si nosotros llegamos, tenemos que estar en parquillo a las 5 menos 5, y por lo que sea, el traspaso entra 10 minutos tarde, nosotros vamos a seguir 10 minutos tarde. Yo no voy a correr, vamos, la hermandad no va a correr. Vamos a cumplir los horarios desde la entrada hasta Catedral con el mismo horario que está previsto.
Ojalá hubiera tanta gente en la fila de Suna Fareno para que el traspaso entrara 10 minutos tarde.
Bueno, he dicho el traspaso porque el año pasado, por ejemplo, entramos 5 minutos tarde porque la Buena Muerte venía tarde.
O sea que... No, que ojalá la Buena Muerte venga tarde porque lleve 100 nazarenos más, ojalá. Bueno, que ojalá ese sea el motivo de los retrasos y haya que pagar euros por un tubo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un fragmento del pregón de Gabriel Álvarez ayer en la capilla de San Juan de Letrán, y ahora seguimos con los contenidos interesantes de nuestro programa de hoy.
Señor mío de Cristina, Dios y hombre verdadero, martirizado cordero de las pasiones cetrinas, Jesús mío, el nazareno de las madrugadas santas, aquel al que el pueblo canta sabiéndole ser tan bueno, redentor que en esa planta de vencido sin remedio tiene en la noche el medio de salvación que me alcanza. Por ser víctima de asedio, vos que sois omnipotente, la cruz nos quede por siempre para vencer nuestros miedos. Haced, si lo cree prudente, de todo tiempo la noche en la que su ejemplo goce de esa admiración ferviente. Haced que todo reproche sea como la saeta que de garganta tan prieta suena siempre a voz de bronce. Os canto como la corneta que raja la madrugada. Os descubro en la alborada que os devuelve hasta esta puerta. Y entonces, en la cansada estampa de la Alameda, el alma se me congela al repasar tantas faltas. De corazón ya me pesan las ofensas que le hago, y cuando paso este trago, temeroso de la pena, de esos infiernos amargos que por mis males merezco, quiero salir y no crezco achicado ante su escarnio. Pero Jesús, yo le ofrezco, al comenzar mi pregón, abrazarme con pasión al carey, y me estremezco, ayudado con perdón, por pedir hasta su gracia, una horquilla y no es falacia pido para la ocasión. No lo crea una audacia, mi señor, que en ese afán vine esta noche a Letrán, consciente de mi desgracia. Y si queda en el desván tanto dolor para siempre, yo propongo firmemente nunca volver a pecar. Así la mañana en Cristina y esta noche de Cuaresma, así la capilla abierta del corazón que se arrima, así mi voz la respuesta, buscando la bendición que al comienzo del pregón aplaque ya mi conciencia. Os valga mi contrición en el momento certero de proponer los primeros versos y mi oración a este señor moreno que el pueblo llama Jesús y por su pesada cruz de herejes nazareno.
La calle.
Fragmento del pregón de Gabriel Álvarez ayer en San Juan de Letrán, que nos sirve para abrir tiempo de noticias también. Noticias que nos dicen que la Delegación de Juventud y Fiestas del Ayuntamiento de Jerez y el Colegio de Fisioterapeutas de Sevilla firmarán durante esta próxima semana el convenio para la puesta en marcha un año más del Centro de Atención al Costalero para la próxima Semana Santa de 2007. Igualmente tenemos que comentar, ya lo hemos hecho, que el obispo de Jerez anunció en el transcurso del solemne quinario que ha venido celebrando la Hermandad del Cristo que pondrá fin al periodo de gestora que se inició ya en noviembre de 2005. La primera quincena del mes de julio acogerá el cabildo extraordinario de elecciones de los cofrades de San Telmo. Hoy domingo 11 de marzo a las 9 y media de la mañana ha comenzado el solemne traslado de la imagen del Cristo de la Buena Muerte desde su casa de hermandad de Calle Nueva hasta el santuario de San Juan Grande para la celebración durante toda la jornada de hoy del besapiés a la imagen del Santísimo Cristo. A las 8 de la tarde esta imagen será devuelta a su casa de hermandad en un viacrucis que partirá desde el Hospital de San Juan de Dios y que llegará hasta la misma casa de hermandad. Por otro lado, hay que comentar que hasta el 23 de marzo podrán retirarse en la oficina de Caja San Fernando de calle Borbera en horario de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde los abonos de los palcos de la carrera oficial. El plazo comienza mañana día 12. Hoy domingo 11 de marzo celebran solemnes funciones de instituto las hermandades de Desconsuelo, Viga, Clemencia, Candelaria, Lanzada, Soledad, Amargura, Cristo de la Expiración, Paz de Fátima, Asociación Pública de Fieles de la Sagrada Mortaja y Agrupación Parroquial de Pasión. Igualmente, la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de la Misericordia de Trebujena celebra hoy domingo a las 11 de la mañana la solemne función principal, a cuya finalización la bendita imagen de María Santísima del Desconsuelo quedará expuesta en solemne ceremonia de besamanos. También hoy domingo, día 11, tras la función principal de instituto, en la saluqueña Hermandad de la Esperanza se presentará el cartel de la coronación canónica de su sagrada titular. Hoy domingo a las 8 comienza el solemne centenario que la Hermandad del Nazareno consagra en honor de sus titulares con predicación del reverendo padre don Juan Manuel Sotelo Maestre. El domingo 18 tendrá lugar la función principal de instituto. Y sepan también que los cofrades de la cena que no participaron en la estación de penitencia del año 2006, así como los nuevos hermanos, podrán retirar las túnicas y papeletas de sitio hasta el viernes 16 de marzo en horario de 8 y media de la tarde a 10 de la noche. El pregón Primera Cruz de Guía es el título del encuentro organizado por la Hermandad de la Amargura de los pregoneros de la Semana Santa de Sevilla y Jerez, que tendrá lugar el próximo martes 13 de marzo a las 8 y media en la sede de la Unión de Hermandades de Jerez. Por otro lado, el sábado 17, tras la Eucaristía, de las 8 de la tarde en la parroquia de San Miguel, tendrá lugar el traslado en solemne Via Crucis de la imagen de las imágenes titulares de la Hermandad del Santo Crucifijo de la Salud. Este piadoso acto recorrerá las siguientes calles: Plaza León 13, Barja, Pavón, Caballero y San Miguel. Y también sepan que la Agrupación Parroquial de Pasión celebrará el sábado 17 de marzo a las 9 y media de la noche el ejercicio del Vía Crucis con la imagen de nuestro Padre Jesús de la Pasión por las calles del barrio de La Granja. También el sábado 17, pero a las 9 y media de la noche en Las Viñas tendrá lugar la oración poética de la Hermandad del Perdón, una oración poética dedicada a la Hermandad del Consuelo y que este año pronuncia nuestro compañero en COPE, Marco Antonio Gómez Moreno.
Discos Pasarela presenta A tu lado, Señor. Nuevo disco de la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo de la Caridad, Jerez de la Frontera. Pasarela.
En 2004 el circuito de velocidad era un auténtico desastre económico y estaba amenazado de embargo por los tribunales. En 2004 el circuito acumulaba una deuda de más de 10.000 millones de pesetas y 4.000 millones de déficit. Como única solución, el anterior gobierno local estudiaba vender el circuito a una empresa privada por 30 millones de euros, lo que no daba ni para pagar las deudas.
Hoy, el circuito de velocidad de Jerez ya no es un problema y los jerezanos siguen siendo sus legítimos propietarios. En 2005, la alcaldesa Pilar Sánchez firma un convenio que permite a la Junta de Andalucía ingresar casi 3.000 millones de pesetas en las cuentas de Cirgesa. En 2006, Pilar Sánchez negocia con la empresa constructora FCC para liquidar la deuda de más de 32 millones de euros por las obras del circuito contratadas en 2001 y que nunca fueron pagadas. En 2007, Pilar Sánchez alcanza un acuerdo con FCC que pone fin al proceso judicial y se archiva definitivamente el embargo del circuito ordenado por los tribunales. Gracias al trabajo serio y riguroso de la alcaldesa, el circuito de velocidad no se vende y disfruta de una situación económica saneada que le permite aspirar a nuevas metas como la Fórmula 1. El circuito ya no es un problema.
Pasión por Jerez.
Ayuntamiento de Jerez.
En la Plaza Rafael Rivero, la Taberna Marinera. Un acogedor establecimiento rodeado de palacios y señoriales casas, donde disfrutar de una gastronomía original, acompañada de una amplia selección de los mejores vinos. La Taberna Marinera, en el corazón del Jerez Monumental y próximamente frente a Hipercor Jerez, Mesón Botavino.
Para su hipoteca, refinanciaciones o préstamos personales, Único Consultoría Financiera. En Único les asesoramos totalmente gratis. Sus problemas de RAE, ASNEF o embargos ya tienen solución en Único. Llámenos o visítenos sin compromiso. Estamos en Jerez, en Plaza del Banco 3, primero izquierda, teléfono 856-107201. 856-107201. En Único somos únicos en dar soluciones.
En 2004, numerosos barrios jerezanos presentaban un gran deterioro tras años de abandono y ausencia total de inversiones públicas.
Hoy, los barrios y barriadas son una prioridad en las inversiones del Ayuntamiento de Jerez. El programa Tu Barrio Nuestro Centro y el plan de reasfaltado Marea Negra suman 220 obras de mejora y más de 25 kilómetros de calles asfaltadas. Todo ello con una inversión que supera los 6 millones de euros y que están elevando la calidad de vida de miles de jerezanos y jerezanas en más de 60 barrios urbanos y rurales. En el Ayuntamiento de Jerez creemos que el dinero público mejor gastado es el que se invierte en las personas. Porque tenemos
pasión por Jerez.
Ayuntamiento de Jerez.
Ahora, Información Jerez. Porque lo importante es tu información. Grupo Información. Lo importante es tu información.
Si conduces, procura no obstaculizar pasos de peatones, vados peatonales o invadir la acera. Asimismo, respeta siempre los aparcamientos reservados para personas con discapacidad. La accesibilidad también eres tú, actúa. Es un mensaje de la Delegación de Políticas Sociales y del Mayor, Plan Municipal por la Accesibilidad e Integración Social de las Personas con Discapacidad 2003-2007, Ayuntamiento de Jerez.
Santa Ana Hogar. Especializados en vestir y decorar la casa. Su apuesta por el textil, ropa de cama, de mesa y de baño se complementa con muebles y artículos para diferentes ambientes de decoración del hogar. Santa Ana Hogar, en calle Medina 30, Jerez.
Pasarela presenta La Pasión en Jerez. DVD con imágenes de las hermandades en su recorrido. La Pasión en Jerez. Pasarela.
Bueno, vamos a hablar con Eduardo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí?
Esa marcha no era.
Bueno, que vamos a hablar con Eduardo Velo porque tenemos pendiente desde el pasado martes que estuvo con nosotros acompañándonos en Entre Varales. Hablar con él sobre el tema de los cortejos procesionales, las insignias y tal, pero antes, rápido, ¿qué pasa con el Cristo? ¿Que va a ir en silencio este año? ¿Qué pasa?
Bueno, no, eso lo otro día estuve comentando con miembros de la agrupación musical San Juan, que bueno, no tienen confirmado todavía que la agrupación de San Juan vaya a tocar detrás del Cristo. Uh-huh. Y bueno, pues a falta de 3 semanas para Semana Santa, bueno, los chavales están, que no se sabe ahora mismo qué es lo que va a pasar. Porque bueno, ellos tenían un contrato en Estepa para el Viernes Santo, pero ellos tenían apalabrado hace mucho tiempo el contrato detrás del Cristo de Aspiración, pero ahora parece que el Cristo de Aspiración, hay muchos hermanos que quieren que el Cristo vaya en silencio este año. Entonces bueno, pues...
Me parece lógico, vamos.
¿Te parece? A mí no, yo prefiero el Cristo con música, por supuesto. Y bueno, ahí, la incógnita está en la calle, ¿no? No sabemos lo que va a pasar, ¿no? Si va a ir con música o no va a ir con música. Está claro, hombre, que la gente de San Juan tenía, hombre, si esto se hubiera dicho antes, bueno, pues hubieran optado por el contrato en Estepa, ¿no? Pero ahora mismo, pues, si no tocan, pues se van a quedar de vacío, ¿no?
Delicado asunto. Sí. Bueno, vámonos a la calle un momentito porque tenemos a Francis Castel, me imagino que en el santuario de San Juan de Dios. Francis, buenos días.
Buenos días.
Coméntanos, ¿dónde estás?
Bueno, pues acaba de entrar la Hermandad de la Buena Muerte. Tú sabes ya en el puesto que yo voy, ahora está haciendo entrada el Santísimo Cristo de la Buena Muerte en el Santuario de San Juan Grande. Momentos muy emotivos los que se han vivido desde las 9:30 de la mañana, hora en que la cruz de guía se ponía en marcha desde la calle Nueva, y ahora está subiendo el Santísimo Cristo de la Buena Muerte por la escalera que da acceso a este Santuario de San Juan Grande. Muchas personas se han acercado hasta este lugar de la ciudad para contemplar momento, bueno, histórico para la cofradía de este cincuentenario. Son muchos los compañeros de los medios audiovisuales que se encuentran aquí, y una comitiva ahora está entrando el Cristo de la Buena Muerte. Tiene que entrar con la cruz un poco doblada por la estrechez de la puerta de este santuario. Y te comentaba que la comitiva salía a las 9:30 de la mañana desde la calle Nueva para tomar Angostillo del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, calle Tajdir, Carpinteros, Marqués de Cádiz, calle Lechugas, avenida de San Juan Bosco, para llegar al santuario de San Juan Grande. Son las 11:20 y ya está el Santísimo Cristo de la Buena Muerte en el interior de este santuario, donde descansan los restos del patrono de esta diócesis, de San Juan Grande. Ahora el Cristo va a ser colocado justo en el centro de este santuario, delante de la urna que contiene, como digo, los restos de San Juan Grande. Un trío de viento de la banda de música de María Santísima del Consuelo es el que ha acompañado también musicalmente al titular de la Hermandad de la Buena Muerte en este traslado aquí al santuario, donde hoy, durante toda la jornada, hasta las 8 de la tarde, estará expuesto en solemne ceremonia de sapiés.
A las 8 se iniciará un Vía Crucis. Coméntanos dónde se va a desarrollar. ¿Allí mismo en el santuario?
Bueno, el grueso de las estaciones se va a desarrollar aquí en el santuario. También habrá otras estaciones en la sede canónica de la Hermandad de la Piedad, que también hoy su imagen titular, el señor yacente, se encuentra también en ceremonia de besapiés, pero el grueso de las estaciones se quiere hacer y se va a hacer aquí en el santuario. Son muchos los enfermos que a ambos lados de este santuario están colocados, la mayoría en silla de ruedas, y han contemplado pues la entrada de la comitiva.
Perfectamente, Francis, muchas gracias por esa información, buen trabajo y enhorabuena a los cofrades de la Buena Muerte. Te esperamos por aquí dentro de un ratito si quieres acompañarnos al final de nuestro programa.
Ahí estaremos.
Bueno, pues estábamos comentando, ya está el Cristo de la Buena Muerte en el santuario. Hoy habrá besapiés extraordinarios durante toda la jornada. Hermosa iniciativa de la Hermandad de la Buena Muerte.
Andrés, que la retransmisión maravillosa, el sonido de la música, como lo ha retransmitido, bueno, a mí me ha hecho vivir como si estuviese allí. El Cristo allí con los enfermos, oye, emocionante, muy bien.
Bonito, bonito. Pues para que el café Francis, entonces, ¿no?
No lo debe.
Enrique, vamos a ver, ¿qué tenemos por ahí?
Pues mira, un par de noticias más que nos han añadido desde el Messenger y desde el foro. Uno desde el foro, que un tal Copano, que el cabildo general de salida de la coronación será el próximo día 13 de marzo a las 9. Su resi desde el puerto nos indica que el cartel del resucitado se presentará hoy a las 12:30 de la mañana con la banda de música en la Nazarena de Rota. Uh-huh. Y nos dice también los besamanos para hoy en el puerto, por si alguien se quiere animar a hacer casa al puerto.
Venga, después comentaremos los de aquí, comenta los del puerto.
Pues mira, Cristo de la Veracruz y María Santísima de Consolación y Lágrimas en San Joaquín, Santísimo Cristo de Misericordia en la Iglesia Mayor, Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora del Desconsuelo en la Capilla de la Aurora, y nada más. Nada más. De solo momento. Tres besamanos.
Nada más de momento.
Bueno, Andrea, que habla de capataces, ¿no? Una semana más, ¿no?
Venga, rápido.
Bueno, está claro que hay que confirmar a la figura de Martín Gómez, ¿no? Que ha sido nombrado capataz del paso de misterio del prendimiento. Bueno, a 21 días de la Semana Santa, todas las semanas prácticamente hablamos de casi lo mismo, ¿no?
Esa es la noticia, quedan 21 días, esa es la noticia.
La mañana voy a hacer la igualada y el primer ensayo. Es curioso, ¿no?, que Martín, no digo curioso, bueno, que llegue al prendimiento, porque bueno, creo que se lo merece, sino bueno, que es curioso que llegue a mandar el prendimiento cuando, bueno, se dijo en su día, dijo Antonio Medrano en su día, ¿no?, que mientras que él fuese hermano mayor del prendimiento, Martín Gómez nunca sería el capataz del prendimiento, ¿no? Bueno, pues hay que
Creo que Antonio se la ha comido con patatas, sino con fatatas, ¿no? En este caso, ¿no?
Pero eso dijeron en mi hermandad también, cuando yo me presenté a candidato.
No sé para hablar,
¿eh? Sí, bueno, de todas formas, Antonio tiene el voto de hermano mayor, pero la Junta la compone más personas, por supuesto. Entonces, claro, pero por mucho que el hermano mayor quiera, la Junta también decide. Claro. Y ahora habrá que ver si Antonio no ha votado para Martín o no habrá votado, y eso quedará dentro de la Junta.
Está claro. Pero ha puesto el dedo en la llaga, el rosado.
Bueno, la cosa, por supuesto, hay que decirla, ¿no?
Pero Manolo, en mi hermandad, cuando el proceso de elecciones, a mí me echaron como una losa encima el hecho de que yo fuese a contar con Martín como capataz. Y yo ni siquiera había hablado con él, la verdad. Bueno, pero después se ha dado la circunstancia y todos sabemos que este año le han ofrecido a él la estrella. Pero bueno, ¿cómo es que antes era tan malo y ahora es tan bueno?
Lo que sí es curioso, Andrés, es el décimo cambio de capataz este año. Bueno, son 11, ¿no? Porque el Palio del Perdón ha tenido dos cambios de capataces. Creo que las estadísticas, como dices tú, he estado intentando buscar, pero creo que es este año el año que más cambios de capataz ha habido, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Este año, aparte, cambios de capataz a falta de, bueno, en plena cuaresma, ¿no? Y bueno, esto hay que analizarlo detenidamente porque, lo grave no son los cambios de capataz, sino lo grave es que hay cuadrillas todavía que hay muchos huecos todavía que cubrir, ¿eh? Que esto no está todavía ni mucho menos cubierto, y la gente se cree que todos los pasos están cubiertos, ni muchísimo menos, ¿eh?
Pero Manolo, lo grave, como decía, y como ha dicho antes Andrés, es que esto ocurra 21 días de la Semana Santa.
Sí, sí, sí.
Esto significa o que no hay planificación.
Tú hablabas de los polvos y los lodos, y yo también. Sí, yo también.
De aquellos
barros. Y lo que te rondaré, Morena, ¿eh? Porque estamos, bueno, ya verás el año que viene, ya verás el año que viene.
Mira, también desde La Piedad nos ha escrito una carta un hermano de La Piedad, pidiendo por favor que se acerquen al Palio de la Piedad, porque lleva tres ensayos y no ha conseguido ensayar ningún día.
¿Por falta de personal?
Por falta de personal.
También pasa lo mismo en el Palio de la Confortación, también tienen problemas, sí, hay pasos que tienen muchos problemas y desgraciadamente esto es así. No se puede tirar más.
No, hay una solución muy fácil. Y es empezar a trabajar en esto el mes de abril.
Sí.
Facilísima la solución.
Claro, que no se
que significa que no haya que trabajar. Significa que en abril hay que empezar a plantearse seriamente todo este tema, porque, en fin, que el tema de los costaleros fue una moda. Y las modas pasan. Y de la misma manera que la gente joven, hoy nada más que quiere, pasos en los barrios, ya me entendéis, pues falta, a lo mejor no es que falte compromiso, lo que falta es, poner ese puntito para que haya compromiso, ¿no?
Sí.
Porque el compromiso no nace espontáneamente del corazón de nadie. Alguien tiene que servir de bandera de enganche. Y para eso están las hermandades y están las juntas de gobierno, que presentarse a una junta de gobierno es para pensárselo. Y si uno se presenta no es para salir en la foto, sino para trabajar en la hermandad. Y eso creo que lo tiene claro muy poquita gente de las juntas de gobierno. Ahora me estoy haciendo amigo de la gente de las juntas de gobierno, ¿no? Bueno, en fin, son las cosas que yo veo, ¿no? Hay que trabajar un poquito más, no preocuparse de esto en febrero, hay que preocuparse de esto un poquito antes. Vamos a hablar con Eduardo, ¿vale? Vamos a hablar con él.
Vamos.
Venga, Eduardo, porque el otro día venía entre varales, pero teníamos muy poco tiempo y queríamos hablar con él más relajadamente en la radio. Los cortejos procesionales se componen de una serie de insignias, atributos, estandartes y tal, y ha sido motivo esto de una conferencia que tú has pronunciado recientemente, y vamos a valorar esa importancia. Ayer me comentaban, un buen amigo mío de la Hermandad de las Angustias me comentaba la marcialidad cuasi militar de los desfiles procesionales y cómo los altares de insignia se convierten en las armas que sirven a los católicos como armas de fe para enfrentarnos a la increencia del mundo. Fíjate qué frase más. Pues mira, va al hilo de lo que tú comentabas en esa conferencia, ¿no?
Pues la verdad que muy bonito y además ha dado un poco con la llaga. Y, hombre, yo antes quería hacer una apreciación, hablando de lo que ustedes están hablando, de los capataces. Yo quería, como hermano mayor, y más que como hermano mayor, como cofrade, agradecer a Martín la disponibilidad que tiene para las cofradías. Y además, lo hago con un especial sentido, porque Martín, no se sabe, empezó con nosotros de contraguía en el paso de Loreto.
Con Sagri.
Hace ya más de 25 años. Y que hoy en día, pues salga casi todos los días llevando paso por un servicio que presta las hermandades, pues digno de valorar, y creo que debe costar así, ¿no? Con respecto a lo que tú decías de lo de las insignias, pues la verdad, o sea, las insignias es una llamada a la reflexión, desde que la cruz de guía se pone en la calle hasta que comienza el cuerpo de acólito, es una llamada, cada cofradía nos va diciendo algo y cada insignia lleva un mensaje. Y es muy importante que las cofradías en general se preocupen de que ese mensaje lo capte el público que esté en la calle, ¿no? Porque si no, queda como una mera exposición, y el que se sienta empieza a ver pasar a insignia como el que está viendo un museo, que está viendo otra cosa así, y eso no es un museo. Eso tiene un sentido y tiene un trasfondo muy importante para los cristianos y para los cofrades en concreto, que yo creo que debe ser un motivo de preocupación de la Junta de Gobierno de hacerlo ver por lo menos a sus cofrades y luego al público en general.
Eduardo, para ti, ¿cuál sería el... a ver si nos puedes explicar en un cortejo procesional, colócanos cada insignia en su lugar correspondiente, o sea, para ti, ¿cómo tú crees que sería la forma ideal?
Hombre, eso hay que respetar un poco también la idiosincrasia y la personalidad de cada hermandad, pero por regla general existe unas cotas, se puede decir, que es, por ejemplo, el tema del Senatu. El Senatu figura siempre los cortejos de Cristo. Los atributos marianos deben de ir con el cortejo de la Virgen. Dentro de los puestos de más importancia debe de ir el libro de regla y sobre todo el estandarte, que debe ser lo último, ¿no? Eso ya un poco va en función de la propia personalidad de cada hermandad. Ahora, lo que sí es verdad es que, por ejemplo, el tema del estandarte debe de ir de los últimos, porque el estandarte, con el estandarte se representa todo, o sea, ahí está representada toda la cofradía. Entonces hay que darle un sitio de honor. Y a raíz de ahí, pues ya todos los que además vayan incorporando, y hermandades que tienen insignia muy destacada, como le pasa a la Angustia con el pendón de los siete cuchillos, o sea, hay cosas que ya son pertenecen propiamente a cada hermana. Pero en general hay unas normas, y esas normas se deben de respetar.
Y otra cosa también que observamos a veces en los cortejos es que se le dan determinados atributos que en importancia de la hermandad deben de ser en sitios muy destacados a cualquier persona, ¿no?
Eso sí, eso estamos muy dados a eso, o sea que, por ejemplo, estamos acostumbrados, los que llevamos mucho tiempo en las hermandades...
Voy a hacer una aclaración, a cualquier persona me refiero que no tenga relevancia o algún puesto de responsabilidad en la Junta.
Pero mira, eso no es nada de extrañar.
También está el atributo castigo también.
Pero mira, eso no es nada de extrañar, puesto yo lo dije en la conferencia, que en el siglo XVI ya el arzobispo dice que no se le entreguen varas a quien no sean oficiales o autoridades dentro de la cofradía, porque ya había gente que pedían varas cuando no le correspondían, ¿no? Entonces es una cosa que nos viene ya desde siempre, o sea que esa vanidad, incluso con la cara tapada, es innata en la propia persona, ¿no? Entonces hoy en día, pues afortunadamente se están quitando muchas presidencias que se ponían más que nada por cumplir más que hicieran falta, sino porque había que atender a fulanito y para que no se enfadara se le ponían una presidencia o una otra presidencia, ¿no? Y la presidencia la debe de ocupar simple y llanamente quien preside la hermandad, que es su junta de gobierno. No debe de haber más nadie, a no ser alguien así que un poco que haya pertenecido a la hermandad y tenga una figura destacada, ¿no? Todo demás, ¿no?
Aunque no es un atributo, obviamente, ¿qué papel juega en una cofradía la figura del preste? ¿Se puede entender que si una hermandad no lleva preste, no está presidida por la Iglesia?
Hombre...
¿O es una barbaridad esta afirmación?
No, hombre, yo no creo que no esté presidida por la Iglesia, porque la hermandad es quien lo preside, la figura de Cristo, que es el que lo preside todo. O sea, yo me acuerdo que don Rafael decía, cuando hablaba que de los cabildos soberanos, decía que el único soberano que hay es Cristo, que aquí no manda más nadie, ¿no? Ahora, sí es verdad que es conveniente que la cofradía haya un sacerdote, porque eso le da un carisma eclesial muy importante y denota que hay una comunión entre la propia institución y la autoridad eclesiástica, ¿no? El hecho de que vaya de preste, pues eso, valga la redundancia, le da prestancia. ¿Por qué? Porque en la Iglesia, al final, es la mayor autoridad. O sea, no la encabeza, sino que la termina. Y el preste el que debe de cerrar como un refrendo de la Iglesia a todo lo que iba sucediendo.
De todas maneras, Eduardo, es curioso que ahora mismo la figura del preste solo esté presente en cofradías, digamos, serias, ¿no? En Jerez, ¿no?
Claro, es que se da el hecho de que la banda, los acompañamientos, las cruces, todas esas cosas, pues van comiendo terreno, y claro, y donde antes iba el preste, o la cofradía seria que va el preste, y nadie más, y en todo caso iría una presencia, un acompañante, hoy en día se meten, pues, lo que es la banda, o lo que es del propio jaleo que suelen llevar las cofradías alrededor, esas cofradías un poco más de barrio, ¿no? De eso. Claro, y el preste, si no va con la prestancia que debe ir, mejor que no vaya, debe de ir a un sitio que se le dé la importancia que tiene, ¿no?
Pero eso también es que, en lugar de que haya sacerdote que quieran ir, pues se
es que consta también
que hay hermandades que quieren, pero no encuentran
sacerdote. Claro, es que es el problema, que tampoco hay sacerdote ni por edad ni por disponibilidad para poder ocupar un sitio de eso, ¿no? Sí.
Perdona que sea tan pesado con la parte de atrás del paso, pero bueno, tú dices que jerárquicamente en la iglesia lo importante va al final. Entonces vuelvo a lo mismo. Cuando detrás de los pasos, en vez de verse un preste, se ven costaleros de reserva, gente que va en los acompañamientos, el carrito de las flores, ¿no habría que revestir con un poquito más de seriedad la trasera de los pasos? Te lo digo porque hoy hay relevo en todas las cofradías, los costaleros llevan sudaderas muy serias con el escudo así chiquitito de la hermandad, no suele haber cosas escandalosas, no suele haber ¿no? La trasera de una cofradía es muy larga, siempre puede ir costalero de reserva si tiene que ir detrás allí al fondo y no pegado al respiradero, no sé, me parece que el respiradero, la parte de atrás, tiene que ser otra cosita, ¿no? Como una sacristía, ¿no?
Es que yo creo que nos falta el concepto de lo que es el cortejo procesional. O sea, una cosa es el cortejo procesional y otra cosa es lo añadido. El cortejo procesional lo forman una serie de elementos y todo lo que no sea eso son añadidos, o sea, todo lo que el costalero en el momento que está de reserva ya no forma parte del cortejo procesional, o sea, porque el cortejo procesional lo forman los costaleros que están en su mismo debajo, se deben de apartar, las personas que van de ayudante no deben de estar dentro del cortejo, deben estar por fuera, o sea, hay que respetar muy escrupulosamente lo que es el cortejo desde la cruz de guía hasta el preste, en el caso de que fuera, o hasta el último paso, si no hubiera, o hasta la banda, y lo demás, en la medida de lo posible, intentar que no se confunda, porque eso quita uniformidad a todo lo que es el cortejo, ¿no?
Hablando de uniformidad, el tema de los cortejos, las túnicas, ¿no? A veces las zapatillas que vemos, en fin, con todo lo respeto a esto, las túnicas muy cortas, había que cuidar más esos detalles, ¿no,
Eduardo? Eso es muy importante, aunque hay muchas personas que no se dan cuenta de eso, pero luego dice que las grandes cosas se hacen con pequeños detalles, y eso es verdad, y las cofradías en eso son sabias, y a lo mejor una flor mal puesta, aquí que hay personas entendidas en música, una nota mal tocada, eso en un momento hace carga toda lo que es la marcha o todo lo que es el sonno floral, ¿no? Pues en este caso pasa exactamente igual, o sea, a lo mejor un nazareno, cuando todos van perfectamente equipados, lleva una zapatilla que no es las condiciones, esa está dando el toque, y en él debe estar, por el amor que le debe tener a su cofradía y por el respeto a quien lo han organizado, de hacer todo lo posible para ir en consonancia con lo que la cofradía le pide.
Eduardo, tú eres hermano mayor de una cofradía que ha cambiado de túnica, quizá para lo mejor engrandecer más el cortejo de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Piensas que la solución a otras cofradías sería esa? No el cambio de túnica, es decir, por lo menos engrandecer la túnica, ¿no?
Hombre, eso va un poco también, como decía antes, en el corte de la cofradía.
Pero yo creo que la Hermandad de Loreto ha ganado con la nueva túnica, porque claro, creo que la seriedad ahora mismo que tiene, no que con la otra túnica no la tuviera, ¿no? Pero creo que la túnica morada ahora entera, pues claro, creo que da un poco más de caché a la cofradía.
Claro, hombre, esa ha sido una de nuestras intenciones a la hora de reformar todo el cortejo, y además recuperar, porque esa fue la idea de los hermanos fundadores, entonces nosotros lo que hemos ido ser fieles a lo que nuestros mayores nos heredaron, ¿no? Pero creo que sí, creo que es que estas cosas deberían en un momento dado de pararse en la cofradía y los propios dirigentes, y no dejarse llevar por la inercia. Muchas veces no, es que como siempre hemos salido así, pero es que puede haber cosas mejores y que puede hacer cosas que engrandezcan más a la cofradía. Entonces la única forma es estudiarlo, pensarlo y ver dónde están los fallos y buscarle las soluciones. Nosotros queríamos lo mejor para nuestra hermandad y pensamos que lo mejor era montar unas túnicas y que fueran acorde con la impronta que queríamos dar en la calle, ¿no? Yo creo que eso el año pasado, los que tuvieron la oportunidad de verlo en el poco recorrido que pudimos dar, se demostró, ¿no? Este año, si Dios quiere, y podemos hacer el recorrido completo, será mucho mejor, ¿no? Pero que creo que es una asignatura pendiente que tienen las cofradías, el sentarse y reflexionar sobre, aunque sea una cosa que sea de mucha tradición, pero a lo mejor el que la hizo en su momento se equivocó y se ha mantenido durante 50 años la equivocación. Entonces, estamos para evolucionar y la cabeza nos tiene que salir para algo, ¿no? Y yo creo que hay cofradías que han demostrado eso, que con un simple toque la han cambiado por completo.
Yo te llevo escuchando atentamente esta última respuesta y me han llamado la atención tres o cuatro palabras que ha dicho. Ha hablado de las juntas de gobierno, pararse, reflexionar, meditar, cambiar, evolucionar. Son palabras que generalmente no se oyen en las hermandades. Y mi pregunta a ti, como persona que ha estado en puesto de responsabilidad en diversas juntas, en el consejo, etcétera, te diría, hoy las juntas de gobierno se para, se reflexiona, se medita. En general, sé que tú me vas a hablar de tu hermandad, pero bueno, estás en contacto con otros hermanos mayores por el consejo, conoces la actuación de algunas hermandades más, y de ahí mi pregunta es, a ver, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Hombre, yo no la conozco, como es normal, pero por lo que capto, me da la sensación de que la mayoría sí, y hay excepciones que no. O sea, yo veo cofradías en la calle que digo, esto con un simple cambio de dos o tres cosas, esta cofradía daría un vuelco total. Y a lo mejor estaría aferrado a una tradición que meramente no le beneficia, ¿no? Pero yo creo que la mayoría hay una cierta preocupación. Y hay una cierta preocupación porque hay más preparación. Hay más preparación porque cada vez se nos enseñan más. Nada más que hay que escuchar los programas, hay que ver la televisión, hay que ver y se nos enseñan cosas. Y el que tiene un poco de sensibilidad se da cuenta de que hay cosas mejores y que cosas que te llegan. Y de momento tú, si eres cofrade de tu hermandad y las quieres, lo primero que piensas es adaptarlo a tu hermandad para mejorar, ¿no? Yo creo que eso es un factor positivo, el hecho de que el mundo cofrade hoy en día esté tan hombre, que se pueda ver en tantos sitios, ¿no? Porque eso quiero que no nos enseñe.
Sí, pero todavía estamos en el siglo XXI, y todavía hay cositas que se ven que como que no, ¿no?
Es que te encuentras que las hermandades de por sí son inmovilistas. O sea, las hermandades, y gracias a Dios, en algunos aspectos no se han adaptado a los tiempos. O sea, que han sido los tiempos los que se han ido adaptando a ellas, ¿no? Porque hoy día tú ves cosas que dices, esto está obsoleto. La misma túnica. La misma túnica, que quiera que lo veas, dice, hombre, esto puede ser una cosa obsoleta. Cuando es al contrario, la túnica engrandece al cofrade. Lo que pasa es que hay muchas personas que no saben captar eso. Y son los propios cofradías las que deben de explicarlo, porque si no, ¿quién lo va a explicar si no somos nosotros, no? Por eso digo que eso es muy difícil porque estamos hablando de cosas muy... de mucha riqueza histórica, de mucha riqueza tradicional, y de todo eso pues hay que saber perfectamente dirimir entre lo que es bueno y lo que merece la pena cambiar, y eso es un tema delicado, porque se puede columpiar uno.
Las cofradías son siempre grandes, son grandísimas, porque todos somos eminentemente egoístas y todos queremos lo mejor para nosotros, después la hermandad, pero primero para mí, para los míos, y después para la cofradía. Pero como las cofradías siempre están ahí desde hace muchos siglos, llega un día en el que uno se da cuenta de que no, de que no, lo bueno para la hermandad, y yo me adapto a la hermandad. Entonces son tan grandes que si un señor vive 50, 60, 70, 80, 100 años, en esos 100 años, 80, 70, los que viva, un día se dará cuenta de que lo importante es ponerse al servicio de la hermandad, ¿eh? Por eso la hermandad, a lo largo de su historia, lo redime todo, y ese día redime pues todos los desfalcos que haya cometido el cofrade, hablando en primera persona. Y con el tema de la túnica pasa exactamente eso, ¿no? Al hilo de una conversación que manteníamos hace un rato con Manolo Serrano, un cofrade de una hermandad, que se queja porque la hermandad le obliga a comprar la túnica en determinado sitio, que aquello fue una decisión del cabildo de esa hermandad, no es el capricho de un hermano mayor. Bueno, mayor lo sometió al cabildo, el cabildo dijo, sí, para ir todos iguales, las túnicas las hace fulanito de tal. Y este señor ahora, es que mi mujer cose. Pues perfecto, pues que tu mujer las hagas todas. Pero eso lo tendrá que decidir un cabildo. ¿Sabes qué te digo? Entonces, algún día este señor comprenderá que lo importante no es quién te haga tirar túnica, sino que hay que salir con túnica en la hermandad, da igual quién te la haga.
Es que falla mucho, perdón, es que falla mucho lo que es el concepto de institución. El poner a la institución por encima de todo. Entonces eso hoy en día falla mucho, hoy en día prevalece mucho, es que a mí no me gusta, es que yo preferiría, me parece, y eso hoy en día es muy perjudicial para la hermandad. Lo importante es saber que la institución está por encima de todo, y que si una cosa a ti no te gusta, pero beneficia a la institución, porque lo ha decidido la mayoría de los hermanos, porque nadie está en posesión de la verdad absoluta, eso tú lo debes de defender, porque tu institución, tu corporación, debe estar por encima de todo. Y tú eres un simple número en ese momento, para ti. Para ti tú debes considerarte un simple número por encima de la grandeza de tu corporación.
Recuerda, perdón, Andrés, que hemos hablado aquí muchas veces del poco sentido institucional que tenemos muchos cofrades en Jerez, tanto a nivel de consejo como a nivel de hermandad en particular. O sea, no hay sentido institucional. Y hemos hablado a veces de los cambios que se producen en determinada hermandad o en el consejo, ¿verdad? Porque llego yo y me gusta esto y plaf, y ahora llega otro y le gusta esto y plaf, y no se está pensando en ese sentido institucional que debe de presidir nuestro hacer en todas estas corporaciones.
Además es muy importante, porque si un cofrade ama de verdad su cofradía, quiere lo mejor para ella, entonces la mejor forma de querer a ella es engrandecerla, y engrandecerla no es fijarse en los pequeños detalles y en los pequeños defectos. Engrandecerla es mirarla en su conjunto y ver cuánto aporta, ¿no? Si todos los cofrades pensáramos eso, no nos detuviéramos más en la grandiosidad de nuestras hermandades, hoy en día venderíamos más el burro de lo que lo vendemos.
Eduardo ha dado la gran clave, ¿eh? Las instituciones están por encima de todo, eso muy poca gente lo tiene en cuenta, ¿eh? Siempre se busca el ego personal, el protagonismo personal, y se respetan muy poco las instituciones. Y has dicho una verdad como un templo, que las instituciones están por encima de todo, y desgraciadamente eso es una cosa que muy pocas veces se tiene en cuenta.
Además, hay una cosa importante que nosotros pasamos y las instituciones permanecen. Y cuanto más grande permanezca, mejor beneficiará a los que vayan pasando.
Eduardo, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Y además, bueno, tú sabes que esto está abierto. Cuando quieras te vienes por aquí. Yo lo que espero es que el Loreto este año pueda salir en condiciones el Viernes Santo, por fin, que este paso va a terminar como el cachorro, que se llevó a la tira de años sin ir a...
San Isidoro lleva 3 años sin salir.
Por ejemplo, ¿no? ¿Sabes?
Hombre, siempre se dice que no hay más satisfacción que conseguir grandes metas por caminos difíciles. Y nosotros parece que el camino lo tenemos difícil, pero como estamos convencidos de que lo podemos llegar a conseguir, pues ojalá este año podemos mostrar a todo el mundo esa manifestación de fe. Que nosotros pensamos que era la cofradía en la calle.
Yo te agradezco que haya venido, Eduardo, porque por un momento nos hemos olvidado de Dío, de Costalero y eso, y no, tú que tienes una voz de programa de radio nocturno. estábamos aquí, nos hemos quedado un poco como hablando de la túnica, hablando de los corteos, y la verdad es que siempre viene bien, cuando haya todo lío, llamamos a Eduardo, y la verdad es que nos relajamos un poquito.
Hombre, la verdad que un halo de espiritualidad.
Sí, sí, cuenta que los programas nocturnos en la radio suelen hablar de cosas muy raras, ¿eh? Lo he dicho, Eduardo, muchas gracias.
Muchas gracias a todos, es un placer.
¡Adelante! ¡Vámonos arriba!
Un auténtico milagro lo que sucede aquí cada miércoles santo. De los cientos de personas que se agolpan en la sede canónica de la Hermandad de las Tres Caídas.
Señor, yo quiero ser un cirineo.
Yo soy aquel penitente de anónima mirada, de túnica almidonada y de plegaria silente. Soy aquel que por su frente vio pasar su mezquindad y buscó en la oscuridad la verdad de tu camino. Yo soy aquel peregrino nazareno en soledad.
Por el Señor de Jerez, por tu Virgen de los Dolores, hermano, viste la túnica, Hermandad de las Tres Caídas.
Cada vez tiene la voz más desagradable este hombre, este que dice esta es, ¿eh?
Yo sé, Alejandro Llero, ¿eh?
Ya, pero yo qué sé, me suena que será que está rancio ya.
Está rancio.
Algo del foro, antes de irnos a Chipiona, que nos vamos a ir un momentito a Chipiona.
Una pregunta sobre la figura del preste, Nene, que es costalero de la cena.
Nene Barapunta, un saludo. Sí.
Hombre. Dice que tenía entendido que el preste era el que presidía realmente la cofradía, por encima incluso de las imágenes titulares, ya que es un sacerdote, representante de Cristo y ministro del Señor. Por eso cierra el cortejo, es lo que él pregunta. Si es cierto que era...
Por alusiones, don Eduardo, y volvemos a saludarte de nuevo.
Hombre, el preste como institución de la Iglesia, por eso para el último, porque lo preside, ¿no? Pero como es normal, el preste se rinde ante las sublimidades de las imágenes que acompañan, ¿no?
Bien, correcto. Nos vamos a Chipiona con Noé, nuestro buen amigo Noé Montalbán, que nos va a hablar de música. Noé, buenos días.
Buenos días, Andrés.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
Bien.
Hace tiempo ya que no hablábamos, ¿eh?
Hace tiempo, la verdad es que sí.
Hace tiempo. Coméntanos, ¿qué noticias hay por Chipiona?
Pues nada, solo comentaros que el próximo domingo 18 tendremos un concierto a cargo de la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo del Amor del Puerto de Santa María. Será a las 12 de la mañana en la Plaza Andalucía, justamente en el Ayuntamiento Nuevo. Y nada más, por esta parte ahora mismo pues estamos aquí inmersos en la Cuaresma y en la hermandad tenemos hoy precisamente la función principal de instituto. Pero hace 2 años el ayuntamiento tomó a bien, pues tú sabes que aquí en Chipiona somos muy carnavaleros, pero cofrades poquito, ¿eh? Y el ayuntamiento está intentando a ver de qué manera se pueden hacer actos, y este en particular lo organiza el Santísimo Ayuntamiento de Chipiona.
Ajá, fenómeno. O sea que será el domingo que viene, repetimos la hora.
Las 12 de la mañana.
¿Y será dónde?
En la Plaza de Andalucía.
En Chipiona, perfecto.
Exacto, lo presentará el amigo Oscar Torres.
Ah, fenómeno, que va a quitar por allí el domingo, el día 18, perfecto. Bueno, pues enhorabuena por esta nueva iniciativa y bueno, que aunque seáis poquitos en Chipiona, poquitos pero buenos, ¿eh, Noé?
Siempre, siempre.
Poquitos pero buenos. Un abrazo.
Un abrazo, Andrés.
Y gracias por esta comunicación. Bueno, tengo por aquí, bueno, ya ha llegado el señor director, vamos a saludar al señor director que viene de...
¿Cómo señor director?
Señor de, vestido de además de director, bueno, don Francis, buenos días.
Hoy vengo vestido de presidente.
También es verdad.
¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho?
Oye, Francis, la corbata es muy obispal, ¿eh?
¿Te gusta?
Sí, sí. Cardenalicia,
cardenalicia. No, el cardenalicio es el rojo de la antigua capa de la angustia. Este es color del obispo, ¿eh?
Color del obispo.
Señor, episcopal.
Episcopal. Francis, ¿cómo te sientes cuando tú entras aquí? Que la gente te canta presidente, presidente. Es algo increíble.
Sí, 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 la verdad que sí. Soy unos cachondos.
Ya lo dijo Natera, ya lo dijo Natera. Vamos a ver, tengo aquí una comunicación que dice: azares en abundancia para Emilio el Guardia, hombre muy conocido, pero desgraciadamente poco tenido en cuenta, excepto por algún pregonero que conocemos por parte del Jerez Cofrade, ya que he sabido que al menos durante aproximadamente unos 50 años, vaya tela, ha estado prestando sus servicios especiales al frente de nuestra Semana Santa. Obviamente todos queremos a Emilio, lo especial es que esto lo manda el amigo Antonio Padillo, que además ya saben ustedes que representa la Asociación Santo Ángel, que le va a hacer un homenaje al Guardia, a Emilio el Guardia, el día 28 de marzo. Don Antonio, coméntanos. Pues sí. Iniciativa tan bonita, ¿no?
Bueno, parece que sí. El compañero Emilio, como nos gusta a nosotros llamarle, todos conocemos la figura de Emilio en Jerez, acaba de cumplir 72 años, de salud ha estado un poquito flojito últimamente, ya aunque ya parece que está repuesto, y surge la idea, hace unos días un grupo de cofrades, de buenos cofrades incluso diría yo, Antonio Romero, los hermanos López de Candelaria, Pepe García Borque de Mayor Dolor, en definitiva nos encontrábamos con algunos miembros de la asociación en la tertulia cofrade del Palermo. Y salió Emilio, la figura de Emilio, estábamos hablando de gente emblemática, gente que pone de alguna u otra manera el hombro, y Emilio todos sabemos cómo, de qué forma lo pone, ¿no? Y dijimos, pues vamos a darle a Emilio, creo que un homenaje merecido. Le vamos a dar nuestra placa de policía, en la medida que se la podamos hacer, y le vamos a dar unas placas conmemorativas, a las que también se ha sumado la tertulia cofrade del Palermo. Es un acto que le vamos a poner mucho corazón y mucho cariño, porque creo que se lo merece, y además Jerez lo sabe que es así.
Es un hombre muy querido dentro de las hermandades y dentro de su hermandad en Nazareno. En el programa nuestro de la levantada, perdón, de Entrevalar, el otro día salió una fotografía.
Curioso ahí el detalle, perdón, Manolo, el pregón del Nazareno, que ayer tuvo lugar a las 9:30, pues yo pasé por la puerta de San Juan de Letrán, sería a las 8 de la tarde, y ya estaba Emilio cuadrado en la puerta con sus guantes blancos, custodiando el templo.
Yo creo que Emilio es la figura emblemática por excelencia del Jerez Cofrade, ¿no? Sí. Tal como pone ese correo.
Está también, perdona, Manolito
sí,
de
Huerta. Manolito es más fervor. Emilio es más el orden, la cautela para los vehículos.
La marcialidad. Delante de la cruz de guía.
Yo recuerdo una vez que llegó el capitán general a Capuchino a un concierto de la defensión. Y entonces pues fue Emilio a acercarse y los escoltas, y yo le dije a los escoltas, dejarlo tranquilo a Emilio, que le va a dar novedades a su excelencia, y le dieron novedades al capitán general, que era el general Valenzuela, le estrechó la mano, mi general Emilio el Guardia, personaje de Jerez.
A mí me cuenta mi padre, perdóname de corte, cuando vino don José María Bueno Monreal a inaugurar los estudios de la Cruz Vieja de Radio Popular de Jerez. Estamos hablando... Ayer, Manolo, ¿eh? Tú tenías barba y bigote entonces, fíjate, ¿eh? Pues yo creo que tú todavía ni cargabas la estrella, fíjate, o sea, ayer, ¿eh? Y saliendo el cardenal, además, cuando un cardenal era un cardenal, o sea, venía bajando la escalera, se taconeó allí Emilio el Guardia, ¡pla! Y le dijo el cardenal, descanse, amigo, descanse.
Debo deciros que Emilio tiene, que yo conozca, varios juegos de guantes blancos, es decir, que además sabe usar en cada momento... que y el ropaje, podemos decir, que castrencemente le viene a los actos. Y toda la Semana Santa sabemos que llega el Viernes de Dolores, se planta las plantas de la Virgen de las Angustias y del Mayor Dolor, en este caso ahora en la Catedral, y a partir de ahí hasta Resurrección, eso lo sabemos. En fin, yo creo que se lo merece. Yo sí, creo que bueno. Hay mucha gente que lo tiene en cuenta. Nuestro anterior pregonero, el amigo Pepe Castaño, ya hizo alusión de él en su pregón. Y creo que es un señor que le tiene mucho cariño a Jerez, ¿no? Y ya digo, nosotros nos vamos a sumar, somos policía de la asociación, como ya es conocido. Y Santo Ángel, en esa reunión que tuvimos, nos acordamos de este homenaje que le vamos a hacer a Emilio, que será Dios mediante el día 28 a las 8:30 de la tarde, la tertulia cofrade del Palermo, en Plaza Peones.
El día es una guasa, ¿eh?
¿En Malaje? ¿Hay muchos actos o qué?
Sale la hermandad de Guadalcacín.
Sale el Santísimo Cristo de la Misión, sale el día 28 a las 8 de la tarde.
Claro, estamos muy apretados. Nosotros tampoco, yo no quiero contar sin el permiso de los propios cofrades de la tertulia, porque no sabemos la gente que nos vamos a dar cita allí. Lo que está clarísimo es que en la cuaresma ya sabemos todo lo que ocurre, que claro, muchos actos van a coincidir. Y que veíamos que se nos iba la cuaresma y que no le hacíamos este homenaje. Y lo que queremos es que los medios de comunicación se hagan eco de esta noticia, por eso quería agradecer explícitamente a Onda Jerez la acogida de esta noticia, porque creo que Emilio, repito una vez más, se lo merece.
Pues tenemos un par de cositas. La primera, que ha llamado a Manolo Cantalejo y nos ha dicho que no, que las cofradías entran en la catedral hacia la izquierda y a puerta de visitación. Y le he dicho, bueno, pues entonces hay un director de cofradía que está creído de todo lo contrario. Habrá que informar. En cualquier caso, eso no altera el tema horario, porque el horario sigue siendo el mismo y la intención sigue siendo la misma. Y segundo, ¿qué pasa el día 28? ¿Ponéis de acuerdo o no?
No, que me dice Neken que algo me está diciendo.
Dime. Hombre, lo que te digo, por lo que he podido entender de la última semana, que hay una polémica en el Foro de la Trabajadera con el tema de la agrupación parroquial de Guadalcacín y el paso de Viernes Dolores de Guadalcacín, el que tú te refieres creo que es el paso de Dolores, de Viernes Dolores.
Ah, bueno, pues hay una cartelería.
Viernes Dolores, ¿cómo va a salir el miércoles?
Bueno, sería el viernes. Sale el jueves antes de Viernes Dolores, creo.
Sí,
sale.
El jueves
29, en todo caso. Porque la agrupación parroquial es Santísimo Cristo de la Entrega.
28 es miércoles,
Claro, entonces no, digo, claro, no, 29 es la misión, que sale de Vivero, vamos, del vivero de allí de Guadalcacín.
Pues el de misión.
Pues no, eso no es una agrupación parroquial.
No, la agrupación parroquial es el Señor de la Entrega.
Por eso es una asociación juvenil.
Ah, vale, entonces nos desdecimos de todo lo dicho, ¿no? Vale, fenomenal. Vale, yo, a lo tuyo.
Pues la cartelería que hay por ahí confunde, ¿eh? Confunde.
Además que hay una, perdona Antonio, hay una cantidad de carteles de hecho de hermandades de asociaciones juveniles que es increíble.
Es que el cartel viene, lo voy a traer porque lo tengo, pero si no mal no recuerdo, salía profesional y creo que pone agrupación o...
Bueno, revisemos. Confirmemos la noticia, ¿eh?
Vamos, de hecho dice que como asociación...
Micro.
Sí, no, yo quería, digamos, con respecto a lo que dice Antonio...
No, porque estaba hablando Enrique,
que como asociación también, uno que le ataca mucho a esa asociación, dice que no está constituida como asociación siquiera, como asociación juvenil, ¿no?
Vale, o sea, habrá que informarse, vale, Manuel.
Sí, que decía que, vamos, felicito a Antonio y a todo su colectivo del Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado, que es un detalle muy bonito, es un detalle de caridad cristiana, sí. Lo que vais a hacer con el popular personaje Emilio el Guardia.
Es una forma, ya digo, de reconocer su trabajo. Para él es un trabajo, él sí. Se enviste de agente, sí, sí, de la autoridad, que yo conozca hasta ahora nadie le ha dado esa potestad jurídicamente, ni ha jurado constitución. Le tenemos preparada una sorpresa, está clarísimo. Esperemos que acuda el mundo cofrade en la medida de lo posible, su hermano del Nazareno.
Bueno, le tenemos preparada una sorpresa que ya no es sorpresa, ¿no?
No, es que yo he adelantado lo que se puede adelantar. Habrá un cuadro conmemorativo y una plaquita, pero habrá un acto, tal como dicen los cánones policiales y la reglamentación. No va a ser un policía en toda regla, pero tendrá que hacer su juramento, a su forma, a su manera. Pero le haremos algo, porque repito, él se autoenviste de la gente de la autoridad, pero lo que es mejor, que nosotros lo tenemos entendido así, que es que hay gente que viene de fuera de Jerez, que este hombre se planta en la calle por aquí, no cae en el mandáis para allá, de su forma, sí, sí, y el coche va para allá.
Y además la atiende debidamente, entonces, la atiende con mucha
respetuosamente,
profesionalidad.
Ahí está, y no decía...
El cariño de tener,
muchos profesionales, tendría que aprender algunas veces de
verdad.
Pero además, a veces, el cariño que te tiene ahí cuando te ves, porque hay determinadas personas, yo soy una de ellas, veis, se cuadra,
efectivamente.
De todas maneras, no olviden ustedes que el jefe de Emilio es mi suegro, Que lo sepan todo. Su jefe es mi suegro, ¿eh?
Y el cual esperamos que esté.
Preguntarle cuando lo vea quién es el jefe de Emilio.
Una cosa que pasa un poco como hemos hablado antes aquí de Manolito, que Manolito es más fervor quizá. A Emilio le pregunto, y lo digo muchísimas veces, a Emilio le he preguntado yo qué tenemos hoy, a qué hora sale, y me ha milimetrado exactamente lo que ha habido durante ese día. O sea, que es un señor que Emilio, tiene este carácter de la gente de la autoridad, que le falta su nombramiento, nada más.
Emilio es más del nazareno, el Manolito es más universal.
Pero es de todo. Además tiene un llavero nuevo que le han regalado el Colectivo Sur.
Sí. Que lo enseña.
Además nos escucha todos los domingos, y me consta, porque siempre me lo dice. Y hoy, Manolito, el hecho que estemos hablando de él aquí en el programa, para él va a ser una gran alegría.
Sí. Manolo Sevilla, papelete de sitio número uno de la Hermandad del Huerto. Papelete de sitio número uno de la Hermandad del Huerto. Bueno, Antonio, pues enhorabuena por esa iniciativa. Estaremos el día 28 con vosotros allí en la sede del Palermo, porque tiene que ser un acto bonito y participaremos en esa sorpresa que ya no es sorpresa, ¿no?
Muchísimas gracias, sí, efectivamente. Ha sido un adelanto de lo que va a conformar ese acto, así que muchísimas gracias a todos y ya nos vemos si Dios quiere allí.
Discos Pasarela presenta A tu lado, señor. Nuevo disco de la banda de cornetas y tambores, Santísimo Cristo de la Caridad, Jerez de la Frontera. Pasarela.
Esto que suena, mañana lo escucharemos íntegro en nuestro programa La Levantada, ya sonó el pasado viernes, es el estreno de la marcha Nazarenos de la Defensión de José María Álvarez Belvedere, que tenía lugar el pasado miércoles en Capuchinos.
Una marcha que suena bastante bien, aparte muy del corte de la cofradía.
Efectivamente.
¿No? Muy del estilo de Belvedere, ¿eh? Muy del estilo sinfónica, básicamente.
Sí. Sí, muy bonita.
A Palillo le gustó, que estaba allí presidiendo aquello también, ¿no?
Sí, antes se ha hablado aquí de lo poco que duró el concierto, pero yo digo, creo que sonó magníficamente. Los músicos han venido a menos, pero una magnificencia exquisita. Sobre todo destacar Mater Mea, la parte que me toca, ¿eh?
Yo lo dije la otra vez, que para la cantidad de componentes que tiene la banda de música son auténticos profesionales, porque la banda sonó muy bien. Yo no estuve presente, pero escuché el otro día en un programa pasado Sevilla Cofradiera, que se puso aquí, y la verdad que es una marcha muy fuerte de Gamé en la Cerda, como todas las marchas de Gamé, y la banda de Soria 9, vamos, la felicité, después le di a Zahari, sonó bastante bien.
Una finura exquisita, y ya digo, corto, porque a los que nos gusta, a los melómanos que nos gusta esta serie de música, nos pareció corto. Sí, estoy contigo en ese martillazo, podemos decir.
No, pero vamos a ver, es que aquí la gente no está acostumbrada a que se difiera. Yo difiero del concierto del otro día del Soria 9. Yo creo que a Jerez, a un cincuentenario y de una hermandad como la Defensión, que todo lo último que ha hecho, todo lo ha hecho bien, no puede venir la banda del Soria 9, ni la banda del Empastre, a cachondearse de la hermandad. Es lo que pienso yo, y si creen que es fuerte lo que digo, pues que llamen a quien quiera y se defienda. Vamos a ver, es que yo tengo derecho a decir que no me gustó el concierto de Soria 9, que lo que tocaron fue divino, fantástico, pero creo que hay que tocar Cristo de la Defensión, que es la mejor marcha de Abel Moreno, ¿lo digo yo? ¿O me equivoco, Picón?
Hombre, totalmente, lo dice mucha gente.
Y Reina Señora de la Oda, Andrés Marto, que es una pedazo de marcha, que aquí todos los años se la da a Zahares a esa marcha, todos los años los mismos, que repetíamos los mismos Zahares, y el otro día vienen, tocan siete marchas, la primera además, se saltan al presentador, pim, pam, pum, ya estoy yo en Sevilla, ¿no? Pues no me parece, joder. Los medios dicen, no, los medios no, lo he dicho yo, Andrés Cañada, y no me gustó, porque estamos de cincuentenario en la Defensión, puñeta.
Además, eso, o sea, no suena ni Cristo la Defensión ni Reina Señora de la O en el cincuentenario de la cofradía, que es que eso es lo más curioso, ¿no?
Y además, cuando delante nuestra se solicita eso al director de la banda, los vice, hombre, por favor, a ver si Santísimo Cristo la Defensión.
Y no la tiene montada, ¿no?
Bueno,
nada de la China,
¿no? ¿Entiendes? Bueno. Había bulla por irse a Sevilla, aunque después no hubo tal bulla.
Ya.
Después la bulla era para el Agape.
Ya.
¿O no?
Que estábamos allí, vamos.
Sí, yo sé que siempre le da una.
Salimos nosotros antes que los militares.
Ya.
Que estaban viendo el Madrid en La Habana, ¿correcto? Correcto, ¿no? Que lo eliminó en el Valle. Bueno, ¿qué pasa con la imagen del Consuelo? Enrique, cuéntame, ¿qué pasa?
Que el próximo martes vuelve tras su reservación a la Basílica de la Merced.
El Señor del Consuelo,
sí. Uh-huh.
Perfecto. Música, Manuel.
Pues mira, vamos a traer hoy un disco que a Manolo Picón le hace mucha ilusión que lo trajera. Aparte, muchos fanáticos de las agrupaciones ya me lo han pedido, porque aquí cada semana es una guerra. Oye, ponme banda de música, hombre, que no yo, ponme agrupación, que y cada loco con su tema, ¿no? Que es normal, ¿no? Que a cada uno le guste lo que más le gusta, ¿no? Esto es un homenaje que se ha hecho a Manuel Rodríguez Ruiz, que creo que prácticamente es una institución en el mundo de
Totalmente. La... Además, un merecidísimo homenaje, porque Manolo Ruiz, digamos, fue el que cogió la antorcha cuando desaparece la agrupación de la Guardia Civil en Sevilla con la banda de Aral. Y Manolo Rodríguez Ruiz tuvo, digamos, copiadores, como fue la banda de La Lanzada, la banda de los gitanos, en que el estilo que él llevaba con Aral, pues prácticamente se lo echaron al traste. E incluso la banda tuvo una persecución por parte del Consejo de Cofradía en la década de los 80, le prohibieron los xilófonos, la verdad que fueron prácticamente a por él, cuando a él quien le hizo la mala campaña fueron los malos copiadores, en este caso La Lanzada, me acuerdo yo, que cambió de estilo y pasó a corneta y tambores, y le dieron el Nazareno de Plata por cambiar de estilo, en fin, pero la verdad que hay que tener un poco de memoria histórica, y yo aprecio mucho a Manolo Rodríguez Ruiz, porque también la prensa morada de aquellos tiempos, mi paisano JJ León, entonces cronista en el ABC, le daba bastante caña y demás, y la verdad que me alegro mucho de ese merecidísimo homenaje, y que tantas bandas se hayan unido y haya, digamos, reconocido a quien es, para mí, Manolo Rodríguez es el padre de las agrupaciones musicales.
Por cierto, ahora que estaba escuchando a Manolo, el otro día en el homenaje que le hicieron en Canal Sur, en Cádiz, a Manolo lo definían como un gaditano ya sevillano, pero que ahora es jerezano. Vale, Manuel.
Sí, bueno, yo soy de todos sitios, como de Monte.
Sí, 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 pero ahora todo el mundo, la gente de Cádiz, la gente de Sevilla, te sitúan como de Jerez. No, Manolo ya es de Jerez. Sí. Claro, como una causa perdida, Manuel.
Hombre, la verdad que yo me siento muy a gusto Jerez. Ustedes lo saben mejor que nadie.
Por cierto, que el otro día se llevó una revista del Jerez.
Así me dice, bueno. No, ya.
¿Qué está sonando por ahí? ¿Un móvil? Algo suena. No, para que tú veas. Es mi radio.
Me la llevé para que se la di anoche en Cádiz a uno que es como tú, versión de Cádiz. No, pero me la cogió.
Hombre, es que tú le vas a regalar una del Cádiz, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a hablar de música. Vale, ¿qué vamos a escuchar? Es curioso, bueno, hablando del disco, es curioso que, hablando de la agrupación de la Real, noto que la agrupación de la Real en este disco, ¿no? Muy bueno, toca la Redención, toca Virgen de los Reyes, entre otras, la Encarnación, y es curioso, ¿no?, que no participe, pero bueno, casi todo el repertorio prácticamente entero de la Real, menos la última marcha que vamos a escuchar, que es la que cierra el disco, el corte número 16, la marcha Palma y Olivo, que se la ha compuesto Paco Carrasco y Juan Luis del Valle, sí. Y se la dedican a él, a Manuel Rodríguez Ruiz, suena La Pasión de Linares, una marcha, la verdad que muy bonita, y que, bueno, ¿a quién se la dedicamos, Andrés?
A quien tú digas.
No, bueno.
A los cofrades de la Buena Muerte, que están en el sanatorio.
Yo se la dedico también al capataz del Mayor Dolor, a Perdi, que nos escucha todos los domingos y siempre me saluda. Oye, lo escucho todo, pues se lo dedicamos también.
Venga, al Perdi, vámonos.
Thank you.
Sevilla reza cantando. Francisco Rivera.
Mira, Semana Santa es mucho, es todo, ¿no? Y si el costado del Cristo a las tres caídas, pues es de los sueños cumplidos y donde realmente consigo unas sensaciones que no encuentro en ningún sitio, ¿no? La Semana Santa son sonidos y desde luego Sevilla reza cantando de los cantores de Hispali es la música de nuestros sueños de Semana Santa.
Pasarela.
Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Enseguida repartiremos martillazos y azares, pero tenemos que comentar antes, Francis, los besapiés o besamanos de esta jornada, al menos los que tenemos medio confirmado que van a celebrarse, que se están celebrando.
Están confirmados.
Totalmente confirmados.
Yo creo que no hay más, que son estos los que hay.
Venga, dale.
Cristo de la Buena Muerte en el Santuario de San Juan Grande.
Jesús del Prendimiento en la Basílica de la Merced.
La Virgen de los Dolores en San Lucas.
Nuestro Padre Jesús de la Paz en Fátima.
El Cristo de la Viga en la Catedral.
María Santísima Madre de la Iglesia y Jesús de la Redención en el Santuario de María Auxiliadora.
El Santísimo Cristo de la Clemencia y María Santísima de Salud y Esperanza en la parroquia de San Benito.
La Virgen de los Remedios en la Capilla del Amor.
El Cristo de la Caridad y la Virgen de Penas y Lágrimas en la Capilla de Santa Marta.
El Cristo de la Exaltación en Las Viñas.
La Reina de los Ángeles en Capuchinos.
Y el Santo Entierro en la Real Capilla del Calvario. Por cierto, que el próximo domingo será la exaltación poética al patrocinio de Mauricio Rodríguez Daza cuando finalice el Besamanos de la Virgen.
Además presentado por nuestro compañero Miguel Perea.
Correcto. ¿Y qué nos comenta el foro para marcharnos, Enrique?
Hemos recibido un correo electrónico de un componente de la agrupación musical San Juan para confirmar que finalmente no tocarán en el Cristo y dice que la Junta Gestora no ha actuado de la forma más correcta, puesto que en noviembre ellos daban el contrato por firmado y hasta marzo no nos han dado la noticia. La opinión de este miembro de San Juan es que una decisión de tal magnitud después de 400 años con el acompañamiento musical no se toman dos días y que no podía haber avisado antes.
Pues sí, que es verdad. Es que quedando 21 días para Semana Santa están pasando de todo, ¿eh? Ahora es cuando está cogiendo velocidad la cuaresma. Sí, bueno, mientras la coja, ¿no? Antes de que queden 5 días, las cosas como son. Por cierto, que ahora cuando nos vayamos hasta las 12 del mediodía, que llegue Jerónimo Roldán, le va a estar acompañando un repertorio de marchas procesionales que hemos elegido porque ya no tenemos el programa a su salud, así que vamos a seguir de sonidos musicales de la Semana Santa hasta las 12 del mediodía. Y como siempre, la despedida con los martillazos y azares. Azares con mucha fragancia para Mariano Ramírez García, vestidor de tantas y tantas vocaciones de María Santísima. Espero que algún día le sea recompensada su desprendida y generosa labor hacia nuestras hermandades, ya que en este mundo ingrato de las cofradías, cuando no sacan algo de ti, te destierran al olvido.
Martillazo a las cofradías que han decidido recortar tiempo de sus estaciones de penitencia. Todo un año esperando que llegue la Semana Santa y ahora nos ponemos a recortar los horarios.
Azares a Martín Gómez por demostrar que es el mejor capataz de Jerez. Estar presente en 5 cofradías de nuestra ciudad con la espeluznante crisis de costaleros existentes es para felicitarlo.
Martillazo a los que creen que todavía las mujeres son un estorbo a las hermandades.
Azares a Juan Colón por el cambio que le está dando desde hace 3 años a la agrupación musical del Cristo del Amor de Estella.
Martillazo y de los grandes a los horarios de esta Semana Santa por hacer que la mayoría de los días estemos a la 1 de la mañana en casa y no podamos disfrutar de las hermandades de noche, que para mí es cuando más se disfrutan. En fin, espero que esto cambie en un futuro.
Manolo Solano no está de acuerdo para nada con ese martillazo. Azares al equipo de la Levantá por aguantar tanta envidia. Por cierto, a la gente que tanto critica a estos informadores, que se encargue más de estar pendiente de su propia hermandad.
Pues lluvia, sí, de azares a la conferencia del pasado lunes en la Hermandad del Desconsuelo, que hablaba sobre las atribuciones de las autorías de los titulares de la Hermandad de los Judíos de San Mateo, entre otras atribuidas al imaginero sevillano Ignacio López, y azares al público que asistió al acto y al buen trabajo que ha realizado el conferenciante y hermano del Desconsuelo, José Manuel Moreno Arana, porque más claro no se puede exponer.
Una montaña de azares como el templo del evangelista San Lucas para el soberbio estreno costalero de esta pasada semana en el palio de la Hermandad de las Tres Caídas. Su capataz estuvo inconmensurable, fantástico, insuperable. Asimismo, felicidades también para sus auxiliares Ángel y sobre todo Manolo Rosado, que llevó el picú con una selecta selección de marchas serias. Pues mira qué bien.
Martillazo a los skaters o chicos con gorra y monopatín que llevan una semana con el patinete haciendo burradas con los palcos de la Alameda Cristina.
Y azares, y así nos vamos a la Hermandad de las Tres Caídas por lo bien que está haciendo las cosas. Campaña de vestir la túnica, la elección del capataz, el equipo de mayordomía, que siguen así. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana de domingo y a todos los que nos sintonizan a través del 101 de la frecuencia modulada. Mañana a las 6 de la tarde volveremos a estar aquí con todos ustedes. Hasta entonces, queden ustedes con Dios.